fácil desviarse.
Todavía no había terminado el duelo nacional previsto por el Poder Ejecutivo por el fallecimiento de José Mujica, y el oficialismo y la oposición se embarcaron en un intercambio por parte de la siembra del expresidente. El punto de partida podemos situarlo en el momento exacto en el que el cortejo fúnebre que llevaba a Mujica pasó por la sede del MPP y tomó la palabra el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.
Hacer un discurso político, hablamos del corazón. Lo cierto es que la siembra del viejo ahora se transformó en miles. Pepe, no te fuiste, ahora hay miles de Pepe Mujica. Gracias, viejo. Una parte de esa siembra, una parte del trillo del viejo, y en honor al viejo, a 8 kilómetros de Cerro Norte, en Florida, hoy el Instituto de Colonización compró 4.000 hectáreas para los trabajadores rurales, para los productores. Gracias, Pepe. Que viva el pueblo uruguayo por el cual el Pepe...
Bien, ¿de qué hablaba Sánchez? La referencia aludía a la estancia María Dolores, ubicada sobre la Ruta 12, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Florida, con 4.404 hectáreas, por las cuales el Instituto de Colonización pagará 32.5 millones de dólares al contado. Al día siguiente del anuncio, el senador Sebastián da Silva disparó el debate en sus redes sociales y, como si fuera un influencer de Airbnb, mostró las imágenes del interior de la estancia, definió la compra como un despilfarro y anunció que va a citar a la Comisión de Ganadería al ministro Alfredo Frati.
La señorial, 4.400 hectáreas, 17 habitaciones, piscina, barbacoa, un corral para 10.000 cabezas de ganado, galpones por doquier para hacer una colonia en donde no hay ni siquiera alambre y mucho menos un galpón de ordeñe y mucho menos la infraestructura como para ser dividida. María Dolores es otra pluna, María Dolores es otra regasificadora, María Dolores es otra ANCAP.
Y hoy, luego de que varios legisladores de la oposición se sumaran al debate, el presidente de Colonización, Eduardo Viera, salió en defensa de la compra y explicó cuál es el uso que pretenden darle a esas tierras.
La idea sería que en esta colonia se instalen 16 nuevos tambos, es decir, 16 familias, con todo lo que eso significa de mano de obra para esos tambos. Además, se estarían dedicando 2.000 hectáreas para realizar pasturas, forrajes, en definitiva comida, para un potencial que hemos relevado de cerca de 100 productores que están en la zona con un problema grave de escala. Es decir, con eso que se estaría, con esa pastura que se estaría y esos granos que se estarían produciendo en este campo, se estarían produciendo en torno a 10 millones de litros. A 10 millones de dólares por año, perdón. 10 millones de dólares por año. Esto es de producto bruto transformado de pasto a leche. Si tomamos en cuenta que la lechería, cada dólar se multiplica por 6, y esto está avalado por un estudio del ingeniero Carlos Paulino, lo que estamos diciendo, estaríamos generando, moviendo en la economía por año entre 50 y 60 millones de dólares, generando además más de 150 puestos de trabajo directos y un dinamismo en la zona que realmente nos están haciendo llegar los productores que nos están llamando y las instituciones de productores felicitándonos y apoyando esta iniciativa.
Bien, vamos a profundizar en este debate y en la concepción que tiene el Frente Amplio de colonización. Y es por eso que recibimos en Fácil Desviarse al ingeniero agrónomo Andrés Berterreche. Fue presidente de colonización en el periodo de José Mujica. Fue uno de los directores del instituto en el periodo de Luis Lacalle Pou. Y fue ministro y subsecretario de Ganadería, subsecretario de Defensa, senador de la República, entre otros roles. Hoy, desde el llano, vamos a conversar con él. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias por la invitación. Sí, la primera aclaración es esa. Uh-huh. Hoy no, comentario velorio, no soy nada. Uh-huh. Pero y militando desde el llano y dando una mano en lo que puedo. De esto soy un ciudadano con conocimiento de causa.
Bueno, ahí teníamos una suerte de repaso de lo que fueron, sí, estos días, como para allanar un poco el camino. Voy a la primera pregunta, que tiene que ver con la mirada sobre colonización, sobre la herramienta colonización. ¿Hay una discusión sobre que exista colonización o sobre cómo se la gestiona?
Desde siempre hubo una posición contraria a la existencia. Cuando en el año 48 se crea, hubo sectores que la llamaban, que era una medida, una ley, la 11.029, una ley soviética, y reclamaron a algunos caudillos que fueran marcha atrás, tanto que le contestó: no se preocupen, le damos la ley pero no el presupuesto. Y cumplieron bastante bien en general, ese sentido se dio. Siempre hubo enemigos del instituto, ideológicos, también de clase, pero siempre lo hubo. Y la discusión siempre está. Yo me reía porque hace un tiempo se fueron los 50 años de una colonia en Florida, bastante cerca de esta, que es la colonia 33 Orientales, y el director de, en aquellos momentos, estábamos en la dictadura cívico-militar, estaba en el evento y decía, pensar que las cosas que me decían a mí en contra de esta colonia, que ahora tiene 50 años, es lo mismo que te dicen a vos cuando hiciste Timote, o lo mismo. Era muy muy gracioso ver que la línea argumental siempre era en contra del instituto. Pero el instituto, desde mi óptica, es una herramienta fabulosa de desarrollo rural. Hay que recorrerla, hay que verla, hay que verlo el antes y el después. Yo siempre le digo, siempre decía a los compañeros, saquemos una foto antes y saquemos la foto después, porque realmente es una acción transformadora, bien interesante. Hay fracasos, sí, hay fracasos. Y no, sinceramente no es. Los fracasos solamente ayudan a mejorar. Pero es terriblemente exitosa. Todas estas colonias que están en esa zona mismo, que están vinculadas a la lechería, son muy potentes y generan, como decía el presidente del instituto actual, una multiplicación en la economía que es impresionante. A mí me llama la atención una serie de economistas, no hagan esa cuenta, ¿no? No hagan la cuenta del efecto multiplicador que tiene colonización en la lechería y la lechería en la economía como todo,
¿no? Nos podemos meter ahí, ya que lo mencionaste, porque hay críticas de distintos economistas. Vos un poco te referías a las críticas de históricas sobre si debería existir, sí, colonización o no. Después hay críticas más concretas, ¿no? Te voy a mencionar alguna. Por ejemplo, en febrero de 2020, el economista Pablo Rosselli señalaba que el Estado mantiene una inversión de aproximadamente $375,000 por familia beneficiaria de colonización, y decía: los impactos de una política pública que invierte esa suma enorme de recursos y por familia beneficiaria deberían ser bien analizadas. Ahora, Aldo Lema, por ejemplo, otro economista, aludió a la transparencia y rentabilidad social de colonización, y lo que comentó es que la rentabilidad social de compra de este tipo es claramente menor a invertir en la primera infancia u otras prioridades anunciadas por el gobierno de Yamandú Orsi. O sea, está la crítica de que es un programa muy caro, si mirás la inversión por persona o por familia, y que si lo comparás con inversiones, por ejemplo, en la primera infancia para eliminar la pobreza infantil, es, digamos, como menos útil o que da una rentabilidad más discutible.
Sí, en primer lugar leíste una... parafraseaste algo más afortunado de lo que yo escuché en su momento, cuando Rosselli habló de gasto y confunde gasto con inversión. La inversión queda. Es más, la capitalización de las tierras en general, las de colonización y de todo el resto, Si se hace un estudio histórico, tienen un incremento del 4% mecánico, porque la tierra no se reproduce. Entonces, todo esto que pone la sociedad uruguaya y que es propiedad de la sociedad uruguaya, es una inversión que hace ganar plata al conjunto de la sociedad uruguaya. Desde el punto de vista social, a mí me llama la atención que digan, en vez de invertir en niños, invierten. ¿Y quién dijo que con esto no estamos invirtiendo en niños? Vayan a ver las escuelas rurales que están cerca de la colonia y van a ver lo que es invertir en niños. Preguntémonos qué pasó con aquellos niños que entraron hace 15 años a la colonia Timote con sus padres, a la colonia Reglamento de Tierra. Hoy están yendo a la universidad. Pucha, si estaremos invirtiendo en infancia y en calidad de esa infancia. Y también siempre dicen, no, pero invierten en colonización y no invierten en tal otra cosa, que todo es... Nada es desechable. Yo valoro esos planteos. Ahora, nos sacaron 30 millones de dólares de dos líneas de financiamiento que tenía el instituto para darlo al tema de los
asentamientos.
En ese mismo periodo, desde que nos sacaron hasta que yo me fui del instituto, el instituto hizo más casa que el fideicomiso de asentamiento.
Claro, la pregunta es si son casas para personas que estaban con necesidad de una vivienda, por ejemplo, que vivían en un asentamiento.
Por supuesto que sí, con necesidad de vivienda en un campo para producir, para que no se vinieran a la ciudad. Y que además, levantándole las restricciones, son muy buenos productores, excelentes productores.
O sea, vos sacaste la cuenta. Efectivamente, el plan Avanzar hizo menos casas.
En su momento saqué la cuenta, sí, porque me dolió en el corazón que nos dejaran sin. Y hubo cosas peores, ¿no? Porque economía se nos quedó con plata de esos fondos que venían de antes de que cuando legalmente nos lo sacaron. Ni siquiera nos dieron lo que era nuestro. Medio terrible. Y el instituto igual siguió para adelante, porque el instituto gana 5 a 7 millones de dólares por año. El instituto
¿Cómo gana dinero el instituto?
Porque el instituto es el propietario de este tipo de tierras. El instituto tiene dos tipos de colonos. Los colonos propietarios, que compraron en algún momento con facilidades al instituto, y los arrendatarios, que pagan su arrendamiento semestral o anualmente. Y con eso el instituto funciona. Esto es a partir de 2005, antes tenía pérdidas. Pero a partir de 2005 se generó una gestión profesionalizada del instituto y el instituto nunca dejó de ganar plata. ¿Para qué utiliza esa plata? Siempre para reinvertir en la colonización. Cuando digo reinvertir, significa que eso está, que eso es tangible, que eso se toca, que eso tiene un valor y que en general la mayoría de esas cosas aumenta el valor en el correr de la historia de esas colonias.
Pero, por ejemplo, cuando se hace este anuncio y se va a comprar una estancia, ¿ese dinero sale de economía o sale de colonización? ¿Sale de economía, pero después colonización se lo paga a economía?
Yo insisto, yo no estoy en el Instituto de Colonización.
Está bien, pero digamos, es el procedimiento habitual, me imagino que es.
En general lo hace con plata de colonización.
Lo hace con plata de colonización.
Sí, sí, con plata de colonización o... antes con los recursos que teníamos de lo que nos sacaron. Pero se hace con plata, es genuino. Lo de colonización es absolutamente genuino.
Y que aún con ese, digamos, con ese negocio, desde 2005 no da pérdida.
No, nunca dio pérdida. Bien administrado, nunca dio pérdida. Y pasamos de tener un 66% de morosidad a tener menos de un 15%.
Perdón, dale. No, porque algo que dijiste, porque parte del argumento es lo caro que salía a comprar tierra, sobre todo a partir de, no sé, 2007, 2008, empezó a aumentar el precio de la tierra. Que hay dos formas de mirarlo. Uno es, bueno, los activos de colonización se están valorizando también, entonces el patrimonio en definitiva termina creciendo. La otra es, bueno, a partir de ahora, en la medida que la tierra está más cara, cuando vos salís a comprar, la política se te vuelve más cara.
Sin lugar a duda, el valor para esas inversiones han ido subiendo sistemáticamente. Pero también la tierra que tiene colonización, el respaldo fundiario que tiene colonización desde el punto de vista financiero. Sí, claro, hay que hacer ese esfuerzo. También pagan más los colonos sus arrendamientos, porque todo en la economía de producción agropecuaria aumentó en sus valores. Y aún así se puede seguir comprando. De hecho, en los últimos 2 años, en el gobierno anterior se compró tierra. Se compraron algunos miles de hectáreas. pero y se compraron con fondos genuinos del instituto. ¿Sí?
Antes de ir al caso, digamos, de la controversia, si se quiere, un par de puntualizaciones y explicaciones quizás. En el caso de este, por ejemplo, se le dio prioridad a colonización antes de que un privado pudiera comprar la tierra, ¿no? Este tipo de casos se marcan en esa normativa. Colonización, estas tierras las compra porque ya tiene un plan trazado de dónde quiere tener tierras y dónde quiere generar desarrollos productivos de diferente índole. Y la otra es, ¿a quién se le asignan después o quién tiene prioridades para acceder a estas tierras?
Bien, colonización compra en función de tres tipos de compras. Mm. ¿Ah? Uno es esta, que es el artículo 35 de la ley 11.029. que lo que hace es darle la preferencia al instituto en un proceso de compra-venta. Antes de que cualquier campo que se compra-vende superior a 500 hectáreas, con edad 100, se venda en la República, hay que decirle al instituto, está este compromiso. Y colonización, por ley, puede sustituir al comprador. Y eso fue lo que pasó en este caso. Uh-huh. Después tenemos la compra directa, que siempre es más complicada, porque siempre puede dar lugar a la suspicacia. Y cuando estamos manejando muchos millones de dólares, puede decir, bueno, pero ahí pues el directorio compra algo en forma directa, vaya a saber si no está agarrado, todo ese tipo de cosas. Acá no, acá lo único que se hace es sustituir al comprador a igual precio y condiciones que el comprador está comprando en su compromiso de compra-venta. La tercera parte es la expropiación. A mí me tocó hacer un par de expropiaciones. No es lo más adecuado porque siempre se termina en un juicio que lleva mucho tiempo, como además las expropiaciones son todas pagas, ponerse de acuerdo y eso termina en la justicia y termina alargando. La forma más transparente y más conveniente para el instituto es esta, la del artículo 35.
Que obviamente genera, me imagino, resquemores o disconformidades para quienes están interesados en hacer esas compras, ¿no? Porque le estás soplando el negocio.
Genera mucha controversia para dos. Primero, para el comprador. Porque, claro, había tenido todo su plan en eso. Es la ley. Que yo siempre digo, no les gusta la ley, cámbienla. Uh-huh. Ahora, para cambiar una ley hay que poner trabajo y capacidad. No sé, el que la quiere cambiar, que la cambie, y votos, tres condiciones. Sí,
sobre todo votos, ¿no?
No, trabajo y capacidad son más importantes a veces que los votos.
Tiendo a pensar que hay algunas leyes que no se hacen
no,
con
no
el trabajo.
No, no estoy hablando de esta en particular.
Se puede sacar con los votos. Me quedo en la otra. La segunda parte de la pregunta del Sapo, porque él hablaba del perfil de los colonos.
Claro, acá compraste decías Florida para claro. Proyecto Tambero. O sea, eso está hay una cosmovisión de colonización que quieren desarrollos tamberos en esta zona y entonces están a la espera de que se venda este tipo de campo.
Pero no solamente una cosmovisión, hay un plan presentado a la ciudadanía en los 48 puntos que el actual presidente, en aquel momento candidato a la presidencia, Yamandú Orsi, en Colonia presentó 48 puntos. No fueron 100, ni 300, ni 1.200, fueron 48. Dentro de los 48 estaba esto: llegar a 25.000 hectáreas compradas al Instituto de Colonización, priorizando las mujeres rurales, los jóvenes rurales y la lechería. Es decir, que ni siquiera se puede decir, están improvisando o fueron al golpe de balde. No. Cumplieron todos los mecanismos formales y se hizo las cosas en función de la propuesta electoral que el propio partido que ganó había definido. También me había preguntado cómo se elige para
los que van a explotar ese.
Después de que se compra, hay un proceso de planificación. Lleva tiempo. Eso lleva tiempo. Eso es verdad, lleva tiempo. Y después de esa planificación se hace un llamado, ¿no? Y se selecciona según el perfil que el directorio define. Pero la selección de esos aspirantes las hacen los equipos técnicos del instituto. Y se acabó el tema, porque antes se hacía una tarjetita que decía recomendado por. Esa tarjetita se terminó. Ahora son los equipos técnicos que hacen una evaluación cuantitativa del perfil de cada uno de los aspirantes. Luego sí, se preselecciona un grupito, se los entrevista, y esos mismos funcionarios, que son funcionarios de carrera del instituto, que no son funcionarios políticos, elevan al directorio. Y en general, te diría que en el 95% de los casos, se elige los que están primero por los equipos de selección que son funcionarios técnicos y que dan mucha garantía. Ojo, eso pasado en el gobierno, en los tres gobiernos del Frente Amplio, pero pasó también cuando, ahora que yo estaba de delegado de la oposición, siguió pasando en las adjudicaciones que se hicieron en el gobierno anterior, fueron casi todas respetando esa situación.
¿Qué quiere decir casi todas?
Y que en algunas se les fue un poquito, pero fueron casos aislados y que en definitiva no dañan la generalidad de lo que se hizo tampoco en estos 5 años.
Pero entendés que hubo algunas adjudicaciones que
intentaron favorecer. Y hubo una que hizo un ruido barro allá en Cardona porque se había, porque era el número 4 y se lo pasó al primer lugar. Yo voté en contra. Pero bueno, se armó mucho ruido a nivel de prensa, en algunos medios, y no volvió a pasar.
¿Colonización se ha usado, digamos, políticamente de alguna forma? Siempre hubo un debate. ¿Cuándo? Bueno, siempre hubo un debate, por ejemplo, en el periodo pasado lo vimos vinculado a estudiar por qué determinadas personas tienen un campo de colonización, cómo se les adjudicó. ¿Te acordás que hubo todo un debate sobre, bueno, si Manini era colono, la familia de Manini tenía campo o no, eventualmente tema. Delgado? ¿Ha habido un choque político por colonización?
Hay dos cosas. Primero, político, todo. Colonización es un hecho político en sí mismo. Partidario, y lo hubo hasta el 2005. Después no. Después no, porque da estas garantías. Porque son los funcionarios que sí, tienen el mensaje político de cuáles son las prioridades. Si se dice mujer, madre, jefa de familia, productora, que la están sacando para afuera de un campo, y eso va a ser el número uno. Va a ser el número uno, pero seleccionado por los funcionarios que están a cargo de ese tipo de cosas. No por alguien que... Es más, yo estuve en 2 periodos en el instituto. Yo atendí a todo el mundo, hasta a mis enemigos atendí. Hasta gente que tuvo cierto momento de violencia para con el presidente del instituto. Atendí a todo el mundo. A los únicos que no atendía eran los que estaban concursando. Y les explicaba, no es maldad. Es porque si atiendo a uno, tengo que atender a todos. Porque si no, me quedo con una visión parcializada del que llega a mi oficina.
¿Van políticos a pedir quiero ser colono? Por ejemplo,
no, esa situación. A mí no me pasó, y en este periodo no pasó. Sí van, perdón, gente que creen que por cantar que soy tal cosa o tal otra, puede ser priorizado. Y eso sí pasa, y como entra, se van, porque para mí eso. Para mí esta es la continuidad del reglamento de tierra. Que los más infelices sean los más privilegiados.
Pero no todos son flores, ¿no? El otro día hablaba de la curva de Gauss, ¿no? O sea, que hay, digamos, hay colonos que son ejemplares, sí, y que digamos, trabajan mejor que privados que, digamos, han hecho sus emprendimientos. Sí, sí, sí. Y hay otras colonias que son de
colonias en general, no. Hay colonos
que realmente no pueden ni siquiera pagar el BPS. ¿Me explico? No, o sea, tenés los dos extremos.
Sí,
pero ¿cómo se hace para que existe efectivamente eso? ¿Y cómo haces para mejorar justamente a los que acceden a tierras y no están sacando el provecho que tendría que sacar?
Se le hace un seguimiento. Y claro, hay cosas peores. Hay algunos que violentan la normativa y las directivas que se da. Los hay. Como hay...
Que no viven en el lugar, por ejemplo.
Por ejemplo, aunque ahora desde la LUC se flexibilizó eso... poco, pero se flexibilizó. Antes existía, también lo podía dar pero algunas cosas que son realmente, yo que sé, gente que le arrienda a terceros y vive de esa renta. Me dicen, pero yo conozco uno. Sí, y yo conozco uno que también choreó en un ómnibus.
¿Y eso no es legítima la herramienta? ¿Que no haya controles?
No, hay controles. Hay controles. Cuando se sabe, se actúa en consecuencia. Lo que no significa que no pueda pasar. Había un colono que además era político, que fue procesado por contrabando desde la fracción que tenía. Y digamos contrabando. Y fue expulsado de esa fracción. Punto. Y hay otros colonos que son procesados y que la ley no lo permite porque va contra la ley. Y en general se les pide, dándole siempre las garantías del debido proceso. ¿Ah? Que se puedan defender, que puedan decir lo suyo, pero se controla, sí, se controla. siempre van a decir, porque los enemigos del instituto van a decir, ah, pero allá, sí, sí, bueno, bárbaro, vamos por ahí, vamos a hacer eso.
¿Qué pasa cuando un colono mejora su situación económica y deja de ser parte de la población a privilegiar con la herramienta de colonización, ¿no? No sé, pienso en el caso de Gustavo Basso, que se habló ahora que explotaba campos de colonización.
Sí. En general, depende de la realidad, porque los que mejoran a nivel de ser empresarios, capitalistas del agronegocio, tienden a incumplir con el buen trabajo en su uh-huh. predio. Entonces, por otras infracciones es que se les termina solicitando la fracción, cuando se sabe. Yo me acuerdo de una charla muy, muy interesante con un productor que le ha ido muy bien, colono, que le fue maravillosamente bien, y que además tenía otros campos. Y entonces yo le decía, entregue la fracción, dele la oportunidad uh-huh. a otro oriental de hacer lo que hizo usted. Usted ya está, ya... Entréguela, porque además era arrendatario. Aclaro, a Basso yo no le permití comprar otra fracción del instituto. Iba a ser colono propietario y en mi directorio se la negamos. Porque también hacemos esas cosas.
¿Qué quiere decir? ¿Que él quiso comprar otra?
Una fracción que estaba dentro, afectada a la ley, a un colono propietario le quiso comprar él uh-huh. y el instituto no se lo dejó comprar.
¿Por qué motivo?
Porque no tenía perfil de colono.
Por eso.
O sea, ¿los colonos pueden vender su fracción?
Pueden venderla, por supuesto.
A personas que tengan el perfil de colono.
Uh-huh. Que tengan el perfil de colono.
O eventualmente colonización los puede reclamar.
Si son arrendatarios, puede reclamar y pedirle uh-huh. Sobre todo uh-huh. si están incumpliendo. Ahora, a mí me parece que está bueno que a un colono le vaya bien. Yo me acuerdo en una colonia más ganadera, donde los aspirantes, cuando se le adjudicó, fueron en bicicleta o a caballo. Y cuando volví a ir 10 años después, estaban con camioneta. Eso está muy bien. Esto debe ser para que la gente viva mejor, no para que la gente viva peor. Hay gente que le molesta que estos tipos que eran peones rurales y que ahora andan en una camioneta, hoy sean colonos y es de loco.
Vayamos el objetivo es que progresen. Uh-huh. Tenemos que hacer una pausa y nos metemos con este caso concreto de esta estancia correcta, pero antes una más de sobre los colonos, ¿no? Ahora surgió esta crítica por parte del senador colorado Robert Silva, vinculada a Eduardo Viera, el presidente del Instituto Nacional de Colonización. Lo que Robert Silva planteó fue que había una incompatibilidad en que el presidente de colonización fuera colono. Y estoy leyendo textual la frase de Robert Silva. Decía, el artículo 200 de la Constitución es claro, existe una incompatibilidad entre ejercer una actividad que directa o indirectamente se relacione con el organismo que se dirige. Silva lo que plantea es, no puede ser colono el presidente de colonización porque va a tomar decisiones que van a afectar a todos los colonos y él es uno de ellos. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué se le contestaría a esa crítica?
¿Tiene que ser antes de la tanda o puede ser después de la tanda?
Porque ahora.
Me va a llevar tiempo.
Ahora.
Bueno, es tu responsabilidad.
Dale.
Bien, en primer lugar, es una gran hipocresía ese planteo. Hasta ahora vengo contestando en todos los medios sobre líneas, argumentos, políticas, visiones, formalidades. Y me he evitado tocar a la gente, porque no es esa la discusión. Ahora, esto es una gran hipocresía. Ese planteo es tremendamente hipócrita. Porque un senador que tiene dos representantes, en realidad cuatro representantes de la coalición en el instituto, no puede ser cierto que no supiera, a no ser que sea un desastre como legislador, puede ser, pero estoy seguro que no es por eso, que no supiera que Eduardo Viera era colono. Porque Eduardo Viera, además de ser colono, fue vicepresidente de la NPL, es un tipo muy visible, es un excelente productor de la lechería, ha estado en todos los medios, nunca ocultó el ser colono. Entonces, ese planteo es, en primer lugar, hipócrita. En segundo lugar, que me expliquen entonces cómo Stepanisic fue presidente de ANCAP, porque era funcionario que reservó su cargo. O Emaldi, la presidenta de UTE. El artículo 200 no es claro. Pero no es claro porque además, según lo que están haciendo, ¿por qué lo condenan a Viera en esas hipócritas redes? porque dicen que es usufructuario de colonización. Bien, entonces ningún director de ningún ente autónomo, porque no hace la diferenciación la Constitución en su artículo 200, que sea solamente para colonización esto. Ningún director puede ser director de UTE si tiene conectada la luz.
Pero perdón, porque Robert Silva salió a responder ese punto y dice, los presidentes de ANCAP y UTE tenían reservados sus cargos y por lo tanto no ejercían simultáneamente ninguna profesión o actividad vinculada con el organismo.
Pero me estás...
Esto es lo que pone Robert Silva.
Me lo estás diciendo en chiste.
En el caso de Viera es colono y aparte presidente de
posición. Pero perfectamente. Vamos a porque ¿qué es lo que trata de hacer el artículo 200? De evitar los intereses que se...
Un conflicto de intereses.
Que se evitar un conflicto de intereses. Perfectamente, cualquier director que reserva su cargo puede, desde la dirección, hacer mucha cosa para su cargo y después volver a su cargo con todas las muchas cosas que hizo. Vamos, insisto, argumento tras argumento es el emporio de la hipocresía, sino de la mediocridad. Pero vayamos a esto. Cualquiera puede ser usufructuario. Y el artículo 200 a un usufructuario, y entonces ninguno podría ser director de UTE, director de OCE, ni siquiera director del correo si manda una postal a fin de año, porque estás con una vinculación. Para mí se refiere exclusivamente a los funcionarios, y ya ves. Pero además, lo que es inconcebible, por eso digo, el artículo 200 no es tan claro y da para la discusión, y la interpretación que están haciendo ahora es porque perdieron en la discusión sobre el campo María Dolores. Porque ya dejaron de hablar del campo María Dolores. Ahora están buscando la quinta pata al gato. Y no es cierto que ninguno de los que salieron con el tema del artículo 200, ninguno, porque no es Robert Silva, no es el único, ninguno no supiera que Eduardo Viera era colono. Y le votaron la veña. Y pero, si le votaron la veña sabiendo, y bueno, te la bancá y hacete la autocrítica después.
Fue información que se puso arriba de la mesa cuando se votó la peña, porque parte de lo que dijeron fue
la,
que no.
La tenían desde siempre. Pero yo te aseguro que la tenían desde siempre. Porque se habló del artículo 200 cuando se eligió a Eduardo Viera como futuro presidente del Instituto de Colonización. Tenían cuatro delegados, cuatro personas de la coalición en el instituto. Era 4-1. Cada vez que ganaba una me sentía como en Maracaná, imagínate. Tenían toda la información. Entonces no pueden decir, ay, no nos dimos cuenta. No. Uh-huh. No, tenían toda la información.
Y si despejemos que no se hubieran dado cuenta.
Son un desastre. Tienen que poner su cargo a disposición porque son un desastre como de legisladores.
Despejemos eso. Y es más, asumamos que todo lo que dijiste es efectivamente así y fue pésimo. Legisladores, no controlaron, etcétera. ¿Cambia en algo el hecho de que el día de mañana el presidente de colonización va a tomar una decisión sobre los colonos que lo va a afectar el mismo?
Mira, el Instituto de Colonización es un colegiado perfecto. Me aburrí de perder votaciones cuando fui presidente. El presidente no tiene ningún elemento de presión sobre los otros cuatro. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Ni voto doble, ni voto cuando empatan para desempatar, ninguno. Es exactamente igual que el resto de los vocales o el vicepresidente. Y te voy a dar un dato más. No es el primer colono que está dentro de un directorio que es colegiado. Hubo 9. 9.
¿De los todos los partidos?
De todos los partidos. De todos los partidos.
No hay directores, no presidente.
No. Pero insisto, es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente igual.
Vos decís que hubo blancos y colorados y frentamplistas que antes levantaron la mano para definir cosas de colonización.
Sé que hay que ir a la tanda, no quiero dártelo. Pero tengo los 9. Pero hubo hasta presidentes de asociaciones de colonos como delegado. Es más, Viera está en una fracción que su dueño anterior fue director o vicepresidente del instituto. Es increíble, porque eso es destino, no tiene ninguna otra. Entonces, ni siquiera cumplen con la honestidad intelectual de decir, bueno, nosotros hicimos lo mismo. Y no por hacer lo mismo está bien. Si Viera hace algo a su favor, los otros cuatro se lo van a votar en contra. La garantía no está, pero además estoy seguro por la constitución ética y moral que tienen esa gente. No es el único. El delegado por los productores también es colono. Y lo que pueden decir es, bueno, le vamos a hacer cumplir que... Y si fuera algo de la fracción, se tendrá que excusar y no votarlo. Pero de ninguna manera, y con la historia del Instituto de Colonización, donde siempre, no siempre, pero muchas veces hubo, como directores vocales y vicepresidentes, gente que eran colonos y con vinculación partidaria clara con el Partido Nacional y el Partido Colorado, me parece que plantearlo ahora es porque perdieron la discusión con el María Dolores.
Bien, ese es el problema. Hacemos la tanda y hablamos un poquito de María Dolores.
Sí, parece. No hay problema. Yo tengo tiempo. Para mí hoy es el día de la marcha del silencio y ahí tengo
que cumplir. Sí. Y tenemos a Fernando Medina también esperando en las gateras, pero unos minutitos más después de la tarde.
Sí, está bien.
Estamos hablando con Andrés Berterreche, ex presidente de Colonización.
Es fácil desviarse.
Vamos a conversar unos minutos más con Andrés Berterreche, expresidente de Colonización. Ahora nos metemos de lleno en la compra de esta estancia María Dolores, con más de 4.000 hectáreas. La intención es destinarla a la producción lechera. Aparecieron múltiples críticas a la compra. Una de ellas, no sé si es lateral o no, fue que tenía un faustoso casco, ¿no? Con piscina, pero aparte las instalaciones eran, digamos, las pudimos ver a través del video de Da Silva. Y que eso, entre las cosas, era un exceso, ¿no? Para Colonización.
Para los pobres, un exceso. Esa es la visión. Para los pobres es un exceso tener una casa así. Yo te voy a decir, porque a mí me tocó, no se compran, nunca se compra un predio por el casco. Es más, generalmente el casco es un dolor de cabeza. Ahora, con el casco se pueden hacer un montón de cosas. Yo te voy a decir lo que hice yo cuando le compré un campo al Tejar. Y tenía un bruto chalet ahí en Rincón de Conde, cerca de San Ramón también, pero más al sur. Lo primero que hice fue hacer un fraccionamiento y lo vendí. Y con eso se pagó parte de las mejoras que se tuvo que hacer en ese campo para que la Sociedad de Productores de Leche San Ramón, que es el arrendatario, pudiera hacer lo que tenía que hacer. Uh-huh. Eso se puede hacer. Se pueden hacer un montón de cosas. Yo en eso no me voy a meter. No estoy en Colonización. Los compañeros sabrán qué hacer con eso. Pero hay un montón de cosas. Desde una interacción con el Consejo de Educación Técnico Profesional para hacer un proyecto o, no sé, lo que estoy seguro es que no se compró por el casco. Uh-huh. En general, los cascos y las soluciones para los cascos, dándolo de cabeza. Pero se compró por todo lo otro. No sé, eso no, ni siquiera se evaluó, por supuesto, en la tasación, pero no, nunca se previó eso. Hay gente que le duele esas cositas, pero bueno.
Hay parte de los distintos argumentos que se han puesto arriba de la mesa con mirada crítica sobre la compra es, por ejemplo, que de las 4.000 hectáreas hay unas 1.000 que son inundables, sí. Lo cual vuelve difícil hacer algún tipo de explotación ahí.
Se viene la inundación. Siempre ese argumento se reitera. Cuando Jacqueline Gómez compró el campo de Los Cerrillos, uh-huh. La misma persona que habla de eso decía que era un disparate haber comprado ese campo. Ese campo hoy es un campo de producción de forraje que lo tiene la Asociación de Tamberos de Canelones, que fue inaugurado por el presidente Luis Lacalle Pou, con fiestita, con foto, con todo, con drones mostrando lo que estaban haciendo. Entonces el argumento ese de que no, se inunda y no, con el predio de Bolívar, creo que es de la Sociedad Productora de Leche de San Ramón, que tiene otro campo para la producción de forraje, también, ay, qué horrible. Bueno, fue lo que salvó a un montón de lecheros en los 3 años de seca, porque tenía para hacer riego. Entonces ese argumento está, pero es solamente ruido, es charamusca. En definitiva, lo que se ha demostrado es, claro, desde el punto de vista productivo, los suelos bajos pueden ser un problema, pueden ser una oportunidad, depende de cómo se maneje. Y y está bien, y es parte de los desafíos que se va a tener en el momento de la planificación. Ahora, que alguna vez es inundado, y sí, yo no voy a dejar mi casa porque una vez se me inundó, sigue siendo mi hogar.
Uh-huh. Por otro lado, el senador Pedro Bordaberry dijo que en la tasación se habían incluido equipos de riego y maquinaria valorados en 2.800.000, lo que representaba 11.5% del total estimado de la compra, y sin embargo, la cláusula del contrato de compraventa establece expresamente que dichos equipos no están incluidos en la operación, es decir, que se valoró un bien que no se compra, y esto constituye un error grave en la fundamentación del precio y distorsiona el verdadero valor del campo.
No está claro, es parte de una interpretación, y el senador Bordaberry en interpretaciones, después de lo de Aznares, es un maestro en dar interpretaciones en contra del Instituto de Colonización.
¿Qué es lo de Aznares?
Lo de Aznares fue un negocio que se hizo en el primer gobierno del Frente, que costó 6 años que nos lo entregaran, pero nos lo entregaron en un acuerdo extrajudicial, pagándonos cuando nos lo entregaban. Por lo cual, queda demostrado que tenían la culpa de haber hecho las cosas mal. Porque nadie entrega tierra, y el senador Bordaberry le tiene que explicar al pueblo uruguayo si tenía o no tenía alguna vinculación con ese campo.
Pero que ahí está, que ¿cuál era el rol de Bordaberry?
Hay que preguntárselo a Bordaberry, yo no lo sé.
No, usted debe saber porque por algo lo está poniendo arriba de la mesa.
Yo tengo comentarios, que lo diga él. Es de las cosas que le tiene que explicar al pueblo uruguayo, en vez de ponerle el ojo. Claro, cuando pasan estas cosas, porque era un campo que valía 15 millones de dólares y el instituto lo compró a 4, porque era un precio ruin, que tenía un arrendamiento de $1 por hectárea y que le arruinamos ese gran negocio que habían hecho de bajo cuerda, y hay gente que sangra por la herida. ¿Qué le vamos a hacer?
Uh-huh. Volviendo al punto que señalaba, entonces lo que dice que hay una diferencia de interpretación, ¿o para usted no hay diferencia de interpretación?
Para mí no, pero uh-huh. Si quieren interpretar, uh-huh, si era o no era, bueno, a ver, esto va a terminar en juicio en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y los que se van a embromar, porque el Estado tiene tiempo.
Pero
el Estado tiene tiempo.
¿Juicio por qué?
¿Eh?
¿Juicio de qué?
Por si estaban o no estaban, y la consideración en ese en el precio de final.
Entonces, ¿Colonización ya va a tener que ingresar en un juicio por eso?
Esperemos que no, que todo entra en el buen razonamiento. Insisto, yo como ciudadano, ¿no?
Sí,
porque no tengo
con información
ninguna
privilegiada.
Sí, pero uh-huh. No tengo. Ahora, los que se van a los que van a ser más perjudicados por esto, aún cobrando la diferencia, aún si el instituto perdiese un juicio en ese sentido, van a ser los que están vendiendo el campo, ¿no? Porque supuestamente lo querían vender ya, mientras tanto no cobran, ¿no?
Uh-huh. Bien, pero efectivamente entonces hubo un ruido ahí en ese...
No, sé porque uh-huh. Se encargan de mandarme las malas noticias uh-huh. permanentemente, y entonces hay compañeros que no quieren cuidar mi salud, uh-huh. pero desde lo que yo sé es absolutamente interpretativo.
Bien.
Andrés Bertarreche, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes, a pesar de que les voy a echar la culpa ahora porque voy a llegar tarde al encuentro con mi media naranja, que me dijo, pero vos no habías dejado el instituto, y hace una semana que no me dejan salir de entrevista en entrevista. No, en serio, muchas gracias y gracias por el respeto.
Gracias.
Fácil desviarse.